Radio Universidad de Chile presenta Semáforo. Entérese y opine de los temas ciudadanos en Semáforo. Conduce la periodista Paula Campos.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este semáforo de martes 27 de marzo de 2018. Les damos la bienvenida acá en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Recuerde también que si no está en Santiago o está fuera de Chile, por supuesto nos puede oír a través de nuestra señal en línea en diario.uchile.cl, lo que se acompaña con nuestro streaming en Facebook Radio Universidad de Chile. Saludamos a la red de radios que piensan y de inmediato les contamos con qué los vamos a acompañar este mediodía. Vamos a estar conversando sobre vejez. Esto a propósito de una actividad que se va a realizar en la Universidad de Chile, que nos va a poner a reflexionar sobre cuáles son los desafíos a nivel interdisciplinario en nuestro país en los próximos años. Esto, bueno, producto obviamente del envejecimiento acelerado con el que va mutando nuestra pirámide poblacional. Bueno, vamos a estar conversando más adelante de todo eso. También nos va a acompañar Abril Becerra en su sección de libros y ahí vamos a descubrir, por supuesto, nuevos actores de quienes conversar. Pero ahora les queremos contar de un proyecto que nos pareció absolutamente interesante, además de hermoso. Un libro que se llama Hongusto. ¿Qué es Hongusto? Bueno, Hongusto es un manual de hongos australes, una colaboración donde trabajó muchísima gente en la región de Aysén para poder llevar adelante este proyecto. Y con esto vamos a empezar este día. Vamos a conversar, ya se encuentra al teléfono la doctora Laura Sánchez, doctora en Biología Académica de la Universidad de Magallanes, una de las autoras de este libro. ¿Cómo está, Laura? Muchas gracias por atendernos.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. Laura, cuéntanos, ¿cómo nace la idea de crear Hongusto? ¿Cuánto tiempo les toma? Y hoy día, ¿qué es este proyecto?
Sí, mira, Hongusto ha sido un proyecto, bueno, es un proyecto porque continuamos en ello, es un proyecto sobre todo multidisciplinario. Es como un poco el hilo conductor. Cada profesional que ha participado viene con una mirada distinta. Quiero decir, desde la sociología, desde la biología, desde la micología más pura, la ciencia de los hongos como tal, desde la producción agrícola, desde la nutrición, por ejemplo. Eso es lo interesante, que todas las personas que han participado tienen diferentes enfoques en torno a los hongos. Y como bien explicabas, el proyecto surge como una idea, como un modelo de vinculación de la academia, o sea, del conocimiento, con la comunidad en general. Y utilizamos los hongos, comestibles en este caso, para unir y reunir todo ese conocimiento, todas esas actividades y eso.
Cuando va tomando fuerza este proyecto, tú dices que es un proyecto, bueno, multidisciplinar, acá se combinan de diferentes profesiones para dar cuenta a lo que más adelante vamos a describir cómo es este libro. Libro que además vamos a anticipar es absolutamente descargable.
Exacto.
¿Con qué se van encontrando en la región de Aysén a propósito de los hongos, ¿no? De este reino fungi? ¿Había más de lo que ustedes pensaban? ¿Descubrieron algunos hongos o más o menos ya sabían con lo que se iban a encontrar?
No. La verdad que era muy desconocido cuando empezamos a explorar este reino fungi en Aysén. No sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Hay alguna literatura que menciona las especies que probablemente puedan estar presentes en Aysén, pero no existían datos, al menos que fueran accesibles para nosotros, no existían datos de lo que íbamos a encontrar. Y bueno, lo sorprendente ha sido que efectivamente hemos encontrado muchas especies comestibles, son más de 10. Esto fue muy sorprendente porque, bueno, en Aysén la especie de hongos que más se conoce y que más se valora por su valor gastronómico es la morilla, la morchela. Entonces, poder atraer la atención y decir que hay otros hongos que también son comestibles y que también tienen un potencial gastronómico, esa era la parte más interesante para nosotros, desde el punto de vista de no agotar los recursos. Si ahora todos nos ponemos con morilla, es posible que ese recurso se termine. Entonces es muy importante poder entregar información sobre la diversidad de hongos que existen. Nos hemos encontrado muchas sorpresas, desde luego, desde hongos nativos de Chile y de la Patagonia a hongos que están por todo el mundo, que son cosmopolitas.
Laura, tenemos acá un proyecto que navega por diversas dimensiones. Una tiene que ver con lo que hemos señalado acá, con el impacto gastronómico de poder abrirse a más de una decena de tipos de hongo, lo que viene de la mano, por supuesto, de un factor productivo. Pero también hay un lugar importante que ocupa la enseñanza, porque cuando uno puede hojear este libro, un libro que, repetimos, está descargable a través de la página web, uno puede encontrarse también con, por ejemplo, una forma de enseñar biología desde los colegios hasta, me imagino también, para ustedes como académicos, como miembro de una universidad, permitirles registrar a nivel de este atlas qué es lo que hay hoy día y cómo esto puede ir cambiando a lo largo del tiempo, por ejemplo, ante la presencia del cambio climático, que pueda servir en el fondo de registro de ver cómo impacta o cómo no impactan ciertas o determinadas decisiones sobre la zona.
Claro, el conocimiento precisamente ahora en un escenario de crisis de ciencias, como le llaman, que la gente, por lo que sea, ya no le interesa aprender de ciencias, poder utilizar los hongos para transferir ese conocimiento. Imagínate los hongos, el papel que tienen en el funcionamiento ecológico en general. Ellos son los principales descomponedores de los ecosistemas. Entonces, simplemente ese concepto de descomposición, de reciclado de nutrientes, por ejemplo, en un sistema complejo como es un ecosistema, es súper interesante poderlo transmitir. Y eso es lo que esperábamos en el libro, poder seleccionar algunos conceptos básicos sobre la biología de los hongos y que eso sirva para que todo el lector y todas las personas que utilicen el libro puedan transferir ese conocimiento. Entonces hay una pequeña introducción al reino Fungia, su biología. A continuación viene una selección de 17 especies que hemos encontrado en Aysén. Algunas son comestibles, otras están seleccionadas porque son más frecuentes y pensamos que más interesantes para los habitantes de Aysén. Y luego vienen los capítulos, como decías, un poco con más sentido productivo, por así decirlo. Pues desde los beneficios alimenticios que tienen, por qué es sano comerlos, cómo se producen. Y bueno, y finalmente tenemos también una invitación a la comunidad a participar de la ciencia. Entonces explicamos cómo se pueden registrar científicamente especímenes de hongo, ¿de acuerdo? O sea, si alguien se encontraba un hongo y no sabe lo que es y le interesaría poder consultarlo, entregamos cuáles son las consideraciones que hay que tener para hacerles las fotografías adecuadas para facilitarle al experto cómo se identificarían. No quiero que se me olvide decir que si bien nosotros animamos a conocer los hongos y disfrutarlos, es súper peligroso porque hay muchos hongos que son tóxicos, desde medianamente tóxicos hasta mortales, como todo el mundo sabe, y tenemos muchísimo cuidado de no dar a entender que ahora cualquier hongo se puede comer, ni muchísimo menos. Entonces es muy importante que se tenga eso en cuenta también.
Laura, bueno, y recordar que estamos conversando con la doctora Laura Sánchez, académica, parte de la Universidad de Magallanes, aclarando, ¿no?, esto que es absolutamente importante, que es que no se pueden comer todos los hongos y que no se tiene que comer ninguno que uno no esté absolutamente seguro de qué hongo
Exacto.
es. ¿Cómo fue el proceso de recolección de datos? ¿Lo hicieron también a través de la comunidad? ¿Iba alguien y les enviaba una foto? ¿Cómo fueron juntando estos hongos comestibles de toda la región?
Mira, lo importante es que hemos siempre contado con el apoyo de expertos. Yo misma no soy micóloga, no es mi especialidad. Mi especialidad es la ecología macro. Sin embargo, bueno, en el libro participan dos micólogas, que son Viviana Salazar y Camille Trung. Ellas nos han ayudado en todo este proceso. Entonces, sí hemos estado vinculados con la comunidad, de eso se trataba este proyecto de innovación social, pero la idea era poder conectar, poder validar la información que enviaba la gente, sus impresiones, sus fotos, sus muestras, porque también han traído muestras, y nuestro esfuerzo también de ir al territorio, conversar con ellos, averiguar qué sabían, quién se lo enseñó. Ahí han salido trabajos bastante interesantes también sobre cuál es la aproximación de la gente a los hongos. Entonces, bueno, hay un artículo también que publicamos en una revista que se llama Aicenología, que publica contenidos de Aicen sobre todo, y que habla un poco del componente social de todo esto. Entonces sí, hemos estado vinculados con la gente, hemos salido a terreno y sobre todo hemos estado siempre en permanente comunicación con micólogos que nos han ayudado a determinar las especies. Un apoyo fundamental también ha sido el de la Fundación Fungi, de Juliana Fursi, y algunos colaboradores internacionales también que nos han estado apoyando. Entonces, esa era la idea.
Laura, bueno, estábamos hablando de lo previo, ¿no? 2016 entiendo que se inicia con esta recolección para hoy día tener un gusto este libro, pero hay una etapa posterior, lo pregunto a propósito de, no sé, este capítulo que enseña, por ejemplo, a producir los hongos a la comunidad. ¿Esto solamente tiene este apartado teórico o más bien se hacen experiencias prácticas para enseñarle a la gente cómo hacerlo?
Sí. Bueno, dentro del proyecto implementamos una planta de producción piloto en el Liceo Agrícola de la Patagonia, aquí en Coyhaique. Entonces, la intención era demostrar que se pueden cultivar hongos comestibles en la región. Y bueno, felizmente lo pudimos comprobar. A día de hoy hay una planta piloto completamente equipada que está dentro de las dependencias de este liceo de enseñanza secundaria, que ahora forma parte de sus actividades prácticas.
¿Y cómo ha funcionado eso en terreno? La gente se...
Mira, el cultivo es algo fácil. O sea, comparado con cultivar tomates u otras hortalizas, podríamos decir que, bueno, salvo las consideraciones de higiene, que no son menores, pero la técnica en sí es bastante sencilla y los requisitos son bastante sencillos. Eso ha gustado mucho a por ejemplo, en el Liceo Agrícola. Sin embargo, hay un factor fundamental que lo tengo que decir, que es la constancia y la perseverancia. Es algo que no se puede abandonar. Entonces, en el momento en que no se está vigilando, se dejan pasar demasiados días, toda la producción se cae. Así que, bueno, esa ha sido nuestra experiencia, pero la planta está y las actividades se están desarrollando ahora. Así que cuando hablamos de la continuidad de este proyecto, sin duda el cultivo de hongos comestibles es súper interesante, pero en este momento todavía no se ha consolidado, por así decirlo, el emprendedor que quiera ponerle fuerza a esta parte y seguir adelante con el apoyo, en este caso, de la academia a través del equipo Hongusto de la Universidad de Magallanes.
Bueno, en esta patita que está faltando, y bueno, y para ya ir cerrando nuestra conversación, contémosle, Laura, la invito a contarle a nuestros auditores cómo poder acceder a Hongusto.
Hongusto, el libro, está descargable en formato PDF en la página web del proyecto, que es hongusto.cl. Hongusto es hongos y gusto, hongusto.cl. Hay un enlace por ahí que pone nuestro libro y ahí directamente aparece la página en la que se puede descargar. Hay ejemplares impresos que hemos estado repartiendo aquí dentro de la región, sin embargo son poquitos, entonces invitamos a todos los interesados a descargar la versión en PDF hasta que podamos reimprimir más ejemplares, que parece ser que vamos a hacerlo a través de la Universidad de Magallanes, se van a reimprimir más, pero de momento es la versión PDF la que se puede consultar.
Bueno, hacemos entonces la invitación a todos quienes nos oyen a revisar, sí, a descargar Hongusto, un libro que, como nos decía la doctora Laura Sánchez, contiene esta investigación a propósito de los hongos comestibles de la región de Aysén, donde están clasificados también a propósito de cuáles son sus características alimenticias, también algunas recetas de cocina y por supuesto imágenes y detalle de cada uno de estos hongos comestibles para reiterar, ¿no?, la advertencia que nos hacía la doctora, que tiene que ver con no todos los hongos son comestibles, algunos incluso son mortales, así que para que no uno llegue y diga, bueno, me voy a comer este hongo, lo voy a preparar, claro. Laura, muchísimas gracias por tu tiempo.
Muchísimas gracias a ustedes y bueno, también nos pueden seguir en la página de Facebook, tiene mucha actividad y ahí pueden hacer sus consultas y, e invitaciones, sugerencias, comentarios, todo lo que se quiera.
Perfecto, ya. Pues que estés muy bien, hasta luego.
Bueno, muchas gracias, hasta luego.
Bueno, y desde los hongos de la región de Aysén, nos venimos a Santiago a propósito de un seminario que tiene por nombre Abordajes Innovadores en la Promoción de Salud en la Vejez, un seminario que se va a llevar, que se va a realizar este jueves 12 de abril de 2018 a las 8:30 de la mañana en la sala Enrique Sacié de la Casa Central de nuestra universidad. De este seminario, de los abordajes integrales que tienen que ver en la promoción de la vejez y de todo este tema que tanto nos importa, no solo en semáforos, sino por supuesto acá en Radio Universidad de Chile, vamos a conversar con nuestro invitado Jan Gajardo, académico del Departamento de Terapia Ocupacional y Ciencia de la Ocupación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Jan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Paula, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Partamos conversando del seminario, este seminario al que estamos invitando, pero principalmente desde el objetivo por el cual se realiza este seminario sobre abordajes innovadores en la promoción de la vejez.
Muy bien. Bueno, este seminario se enmarca en una de las actividades de extensión que nosotros tenemos que hacer en el marco de un proyecto de investigación que estamos llevando a cabo. Que este proyecto de investigación financiado por CONICYT vía FONIS, lo que estamos intentando hacer es entender de qué manera el participar en un programa que se llama Programa Más Adultos Mayores Autovalentes, que es hoy día una política de salud muy importante vinculada con prevención y promoción de un buen envejecer, se relaciona con beneficios que tienen que ver con ámbitos que usualmente no consideramos mucho cuando hablamos de un envejecer saludablemente, que tiene que ver con los aspectos psicoafectivos, con cómo la influencia de la soledad, por ejemplo, el participar, de encontrarme con otros también, repercute en mi salud, incluso en mi salud física, al momento de que estoy envejeciendo, ¿sí? Entonces este seminario busca, a través de cierto algunas charlas y discusiones más bien científicas de cómo está este tema, de poder hacernos tomar un poquito más de conciencia sobre estos factores psicoafectivos, ambientales, sociales, que a veces no tomamos tan en serio. Y a la luz de la evidencia científica que hay hoy día sobre el impacto que esto tiene en la vida de una persona, es tiempo de comenzar a mirarlos con más ojo.
Bueno, tenemos bastantes realidades que nos hablan que finalmente en Chile sería uno de los temas prioritarios a nivel de salud, una población, una pirámide poblacional que se está invirtiendo con cada vez más adultos mayores. Además, tenemos todos estos factores de riesgo que vemos cómo se elevan, no sé, cifras, por ejemplo, como la diabetes, la hipertensión, asociadas también al alza sostenida en los índices de sobrepeso de la sociedad, nos hacen pensar en cómo vamos a ser nosotros de viejos en 20, en 30, en 40 años más. En ese sentido, ¿qué rol juegan los factores psicosociales en la vejez? Tú hablabas, por ejemplo, del tema de la soledad y antes de empezar nuestra entrevista nos acordábamos de lo que ocurrió en el Reino Unido, ¿no? Que nombraron a esta ministra de la sociedad haciéndose definitivamente cargo de este que es un problema y que me imagino repercute, por ejemplo, también en otras áreas de desarrollo de un país. Entonces, ¿dónde está el valor de lo psicosocial para pensar y empezar a comprender el tema de la vejez?
Claro. Esa es una muy buena pregunta, porque eso mismo se lo deben haber preguntado en Inglaterra, ¿no? Cuando dijeron algo está pasando que no estamos abordando, ¿no? Dijeron la diabetes, por ejemplo, las enfermedades crónicas no transmisibles, las tenemos de algún modo ya identificadas, sabemos el impacto que tiene en la trayectoria de una persona, pero comenzamos a darnos cuenta que hay otros factores que no hemos mirado, y uno de esos, cierto, aparte de los factores, por ejemplo, de salud mental, como la situación afectiva, específicamente depresión, por ejemplo, los trastornos ansiosos, se ha ido descubriendo a través de investigación y de seguimiento de personas en mucho tiempo, que son tan o igual relevantes en el impacto de la trayectoria, por ejemplo, de discapacidad cuando uno va envejeciendo. Entonces, hoy día, ¿por qué Inglaterra, por ejemplo, puso tanta atención a eso? Porque hay cada vez más evidencia científica que dice que los sentimientos de soledad, el aislamiento, la sensación de poca vigencia, de poca participación social, son factores de riesgo tan importantes o incluso más, dependiendo de cada individuo.
Si lo ponemos en un término como del mundo de la tecnología, esta obsolescencia.
Exacto, exactamente, eso mismo. Que, en fin, lo que va sucediendo es que te vas excluyendo de espacios sociales. Hay una frase muy buena cuando se explica la soledad en Inglaterra del informe de soledad que emitieron el año pasado, que dice... la soledad en los adultos mayores específicamente no tiene que ver con sentirse inútil, sino con sentirse inutilizado o poco usado.
Es distinto, pues, el movimiento.
Es diferente.
Claro, porque no viene desde la propia incapacidad, sino que finalmente es la sociedad la que rechaza su vejez.
Exactamente, exacto. Entonces, claro, tal como puntualizas tú, todos esos factores hoy día, uno podría ponerlos a un mismo nivel de esas enfermedades crónicas no transmisibles o esas situaciones que ya sabemos que tienen un impacto en la trayectoria de dependencia. Y uno de los objetivos desde los sistemas sociales y sanitarios vinculados a envejecimiento, dentro de los más importantes, siempre va a aparecer el poder, cierto, envejecer de la forma más autónoma e independiente posible, que tiene que ver con reducir cierta vulnerabilidad física, cognitiva, afectiva, de manera que uno pueda, cierto, ir envejeciendo con la mayor autonomía posible. Ese es un objetivo también transversal para cualquier programa sanitario en todos los países, y Chile también lo ha tomado así, ¿no? No obstante, claro, estos factores, como te decía, en la situación actual nos está invitando a mirarlos, estos factores psicosociales, con la misma relevancia, con la misma urgencia que miramos estos otros elementos, más bien, por ejemplo, físicos, ¿no? Que solemos, como te decía al inicio, no tener muy incorporados hoy día en nuestros programas o en nuestra mirada también. Tendemos, por ejemplo, a lo que sucede, a naturalizar la tristeza, la soledad, ¿cierto?, el aislamiento en los adultos mayores. Tendemos a naturalizarlo, a pensar, es parte del envejecimiento normal esto, ¿sí? Pero, ¿cierto?, los reportes que tenemos hoy día es que eso no es así, ¿cierto?, que eso no tiene un impacto positivo ni es una decisión personal en muchos de los casos, sino que se debe a temas estructurales. Conversábamos el tema del acceso, ¿no? ¿Cómo posibilitamos el acceso de un adulto mayor que quizás tiene alguna limitación de la movilidad mínima con un transporte público como el que tenemos en la región metropolitana? ¿Estamos satisfaciendo eso, no? Y en fin, se van mezclando ahí muchos elementos.
La Universidad de Chile, desde diferentes lugares, ha puesto el tema de la vejez en el centro de sus preocupaciones a nivel, por ejemplo, de salud. ¿Pero qué pasa a nivel de políticas públicas con la valoración, por ejemplo, de estos factores psicoafectivos?
Hay una intención, sin duda alguna. Chile tiene, de hecho, a nivel de la atención primaria en salud, un programa bastante bien articulado que busca de algún modo hacer seguimiento a las personas de 60 o más años, para ir sabiendo cómo se va dando cierta trayectoria, especialmente desde su capacidad funcional, factores cognitivos, ¿no? No obstante, ahí, sin duda alguna, hay una oportunidad aún de que logremos incorporar dentro de nuestras orientaciones técnicas, nuestra programática más delineada, cómo vamos a incorporar también eso, ¿no? Cómo incorporamos el hecho de que quizás cuando un adulto mayor acude a hacerse su examen médico preventivo y en el fondo detectamos alguna alteración afectiva o una red social quizás que no le satisface a esta persona, ¿cómo podemos activar e implementar otro conjunto de intervenciones que pueda ayudar a eso? En general, ahí todavía tenemos una brecha que tenemos que comenzar a implementar, pero yo miro el vaso medio lleno, tal como está aquí, porque hay una oportunidad, ¿cierto? O sea, tenemos ya un sistema que está andando respecto a eso. No todos los países tienen este sistema preventivo, en el fondo, ni un programa como este que te comentaba, el programa Más Adultos Mayores Autovalentes, u otras estrategias que existen también. Entonces tenemos una oportunidad de ir, ¿cierto?, potenciando lo que ya tenemos, y creo que eso es una tremenda oportunidad, pero sin duda alguna está todavía esta brecha de ir incorporando también otros elementos.
¿Te parece que hacemos una pausa? Y bueno, a la vuelta de esta pausa, de este breve espacio, volvemos y seguimos conversando a propósito del Seminario Internacional Abordajes Innovadores en la Promoción de Salud en la Vejez. Nos separamos unos minutos.
Radio Universidad de Chile, con la colaboración de las profesoras Rosario Carcuro Leone y Cristina Orge González, presentan las otras mujeres que nos dieron la vida, en memoria de aquellas notables mujeres de nuestra historia. En la voz, la periodista Vivian Lavín.
Isabel Le Brun fue maestra normalista, educadora que rompe filas en el siglo XIX y que merece ser destacada porque es parte de las grandes avanzadas que se realizan a fines de aquel siglo en pos de la conquista de los derechos de las mujeres a la educación, incluida la educación superior. En 1876, Isabel es dueña y directora del Liceo de Niñas, donde Eloísa Díaz y Amanda Labarca, años más tarde, realizarían sus estudios secundarios. En ese año, ella eleva una petición al Consejo de Instrucción Pública, solicitando la validez de exámenes para sus alumnas. Un gesto de vanguardia que realiza junto a una normalista como ella, Antonia Tarragó, y directora del Colegio Santa Teresa. Las condiciones de acceso a la educación entonces eran completamente desiguales entre varones y niñas, teniendo los primeros la validez asegurada de parte del consejo más arriba mencionado al término de sus estudios. La petición de la educadora Le Brun fue el incentivo del famoso decreto Amunátegui del 6 de febrero de 1877, dictado por Miguel Luis Amunátegui, entonces ministro de Justicia e Instrucción Pública. Este decreto permitiría que las mujeres pudieran entrar a la universidad siempre que sus exámenes hubieran sido validados por la Universidad de Chile. Claro que estas oportunidades recién abiertas fueron fuertemente cuestionadas y limitadas por los grupos conservadores de la época. Solo a partir de 1894 es que se puede concretar la instalación de liceos fiscales para niñas en nuestro país. Y en condiciones, claro, en absoluto parecidas a las de los liceos de varones. Es en ese año, 1894, ya muy cercano al fin del siglo, que se crea el Liceo número 1 de niñas, Javiera Carrera.
En la voz de la periodista Vivian Lavín, hemos presentado Las otras mujeres que nos dieron la vida, en memoria de aquellas notables mujeres de nuestra historia.
Regresamos a Semáforo, estamos conversando a propósito del Seminario Internacional Abordajes Innovadores en la Promoción de Salud en la Vejez, seminario de la Universidad de Chile, de cómo el factor psicoafectivo se juega en el futuro, en la calidad de la vejez, no en nuestro país, por supuesto, esto es un tema que se desarrolla a nivel mundial. De esto conversamos acá con uno de los organizadores y miembros de este equipo, Jan Gajardo, académico del Departamento de Terapia Ocupacional y Ciencia de la Ocupación de la Facultad de Medicina de la Universidad. Estábamos hablando antes de la pausa, más bien a nivel general, Jan, a propósito de qué es la psicoafectividad, cómo se juegan estos factores, etcétera, etcétera. Vamos ahora a conocer más bien el detalle de este seminario.
Perfecto. Bueno, el seminario tiene una gran estrella, ¿cierto? Que es la doctora Laura Gitlin, que ella es una investigadora socióloga de profesión y es una investigadora que con más de 40 años ha documentado y generado evidencia muy contundente sobre estrategias para prevenir o promover un buen envejecer, especialmente como desde la reducción de la dependencia y discapacidad y otras situaciones, problemas que pueden emerger. Entonces ella es nuestra estrella para este seminario. Ella nos va a estar contando desde su investigación y todo lo que ha hecho en su desarrollo académico sobre tres grandes áreas, diría yo. Primero, ella nos va a contar de qué se entiende por esto que hoy día llamamos intervenciones ecológicas o intervenciones ambientales.
Vamos por parte,
¿cierto? Entonces eso va a apuntar a mostrarnos cómo a veces no solamente son los factores de la persona los que hay que cambiar, sino que hay que cambiar también lo que sucede fuera de esta persona. Como, por ejemplo, entrenando una familia con una persona con demencia, esa calidad de vida de la persona con demencia puede mejorar, u otras variables de salud. Como trabajando con potenciar, por ejemplo, el vínculo de una persona con sus redes sociales de apoyo, activando sus redes sociales de apoyo también tiene un impacto en sus síntomas depresivos, ¿no? Entonces se denomina también abordaje no farmacológico de ciertas situaciones. O sea, ella tiene una vasta trayectoria en esto y nos va a contar un poco qué es la evidencia que existe respecto a este tipo de intervención. Por otro, lo interesante igual de sus investigaciones es que ella ha trabajado en general con poblaciones bien vulnerables de Estados Unidos. Ella viene de Estados Unidos.
Claro, eso en el fondo.
Entonces ella también se ha dedicado a trabajar, por ejemplo, en este momento, en los últimos 10 años, la población de color negro ha sido una población particularmente vulnerada en ese sentido. Entonces ella se ha focalizado mucho a poblaciones de este tipo, también a población de inmigrantes en Estados Unidos, muchos latinos también. Entonces su vínculo también es con población que tiene muchos factores de riesgo también sociales. Entonces, de algún modo uno puede también trasladar ciertos aprendizajes a nuestros contextos emergentes. Otro aspecto importante de esto tiene que ver también con las intervenciones en demencia, tal como aparece ahí. Ella también nos va a mostrar ahí, ella actualmente preside la Comisión Nacional de Estados Unidos, que tiene que ver con cómo se desarrollan los sistemas de apoyo a personas con demencia allá. Entonces hoy día ya está de algún modo delineando lo que Estados Unidos va a estar haciendo para apoyar a las personas con demencia y sus familias.
Cuando hablamos de esto, de estas intervenciones psicosociales en demencia, ¿a qué nos referimos?
Nos referimos a intervenciones de carácter más bien psicológicas, en la comunidad, ambientales, que apuntan a que las personas con demencia y sus familias vivan de la mejor manera posible, con la mejor calidad de vida. Entonces implica desde cambios conductuales, capacitaciones, aprendizajes, modificaciones del entorno donde las personas viven, para que la demencia no impacte tanto en esa calidad de vida. O sea, hasta hace un tiempo atrás, y la doctora Itlin ha sido clave en esto, pensábamos que no se podía hacer nada, ¿cierto? Pero las investigaciones que en los últimos 10 años se han generado, que han sido muchísimas, nos informan que si bien no vamos a sanar la demencia con las intervenciones que existen hoy día, ninguna intervención ha probado eso, sí podemos brindar mucha mejor calidad de vida. Podemos reducir ciertos síntomas, podemos disminuir un poco cuán brusca es esa dependencia que la persona va a ir desarrollando. Podemos disminuir también los impactos en los síntomas afectivos y emocionales y la calidad de vida de la familia que vive con una persona con demencia. O sea, apunta a esas variables más bien de calidad de vida, pero eso nos ha llevado hoy día, y insisto, ahí la doctora Gitlin ha sido pieza clave a nivel mundial en generar esa evidencia, que hoy en día en demencia se habla que antes de quizás un fármaco como tal, uno debiese probar siempre las intervenciones no farmacológicas primero, con un equipo que pueda brindarlo tanto del área sanitaria como del área del apoyo social.
Jan, bueno, otros de los dos propósitos, otro de los temas a abordar va a ser el propósito vital y la valoración de la vida como mediadores de bienestar y salud en adultos mayores, y también los resultados parciales de un proyecto de investigación FONIS que habla de la percepción usuaria de beneficios en salud del componente de estimulación funcional del programa Más Adultos Mayores Autovalentes del Servicio Salud Metropolitano Norte. Es medio largo el nombre. Pero bueno, a propósito, y no necesariamente que ver con estos dos últimos temas, pero me quedan varias preguntas, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la bajada en terreno de ella, ¿no? Sabemos que en el contexto nacional hay una diferencia sustancial, bueno, en todas las capas de etarias de la sociedad, pero que probablemente en la primera infancia y en los adultos mayores se pueden ver más marcadamente, y esto tiene que ver con cuál es la calidad de vida de los adultos pobres y los adultos ricos. ¿Cómo estas intervenciones están pensadas o se pueden articular para el rescate de los adultos mayores más pobres del país?
Claro. Esa es una pregunta muy buena, porque otro factor que estas intervenciones, a mi juicio, tienen y son muy sobresalientes en eso es que no utilizan grandes recursos económicos para su implementación. De hecho, la mayoría de estas intervenciones se basa más bien en el recurso humano como tal, en un profesional o un equipo profesional. Es que lo que hacen es potenciar ciertos otros elementos comunitarios o ciertos otros elementos de la vida de una persona, o capacitan a través de educación. Entonces no requieren, por ejemplo, tecnologías de gran coste o algo así. Entonces te respondo también mostrando un poco el tema del programa Adultos Mayores Autovalentes, que en el marco de nuestra investigación. Esta es una intervención que se basa efectivamente en una intervención ecológica, y lo que hace es reunir adultos mayores, ¿cierto? Se juntan cada cierto tiempo durante la semana y ahí tienen distintas actividades, más bien con foco, ¿cierto?, en la estimulación cognitiva, la estimulación física y el autocuidado. Si te fijas ahí, el recurso que necesitas primario es un equipo, ¿cierto?, que en este caso son duplas de profesionales, un equipo que tenga esa capacitación, ¿cierto?, y desarrolle estas actividades y un lugar quizás donde poder hacerlas. Pero ¿qué comienza a darse alrededor de esto? Comienza a darse una interacción social entre estas personas, comienza a darse una valoración que que no estaba antes. Nosotros, por ejemplo, en nuestra investigación hemos tenido reportes, recuerdo frases que hemos podido ver, dicen, este programa, desde que vengo a este programa tengo un propósito para levantarme, ¿no? Esto le dio sentido a seguir viviendo. Ahora yo quiero vincularme más, quiero conocer más gente, quiero salir de mi casa. Entonces, cuando ponemos cierto el impacto de este tipo de intervención, te das cuenta lo poderoso que puede ser en términos del vínculo.
Jan, bueno, y recordar que estamos conversando con Jan Gajardo a propósito del Seminario Internacional Abordajes Innovadores en la Promoción de Salud en la Vejez. ¿Hay alguna diferencia en estas políticas que van focalizadas a los adultos mayores por género? Esto lo pregunto porque, no sé, sabemos, por ejemplo, que las mujeres llegan peor que los hombres a ciertas edades y además que también la pobreza tiene un carácter femenino en este país. ¿Hay una diferencia de abordaje?
Mira, en el abordaje no. No obstante, otro tema que nosotros también exploramos a través de un grupo de estudiantes de terapia ocupacional exploró, por ejemplo, la experiencia de los hombres en este tipo de programas. Porque también, si bien sabemos que es de los indicadores de salud, no, las mujeres tienen una vulnerabilidad distinta.
Los hombres están más bloqueados emocionalmente por la cultura.
Desde los indicadores de uso del sistema, hoy día, por ejemplo, en el programa Más Adultos Mayores Autovalentes es evidentemente la asistencia de mujeres. Los hombres tendemos a no vincularnos con este tipo de programa, tendemos a ir menos a la atención primaria en salud, a consultar menos por cualquier problema. Entonces ahí también hay una brecha bien interesante. ¿Qué está pasando? Pareciera que los programas que estamos pensando tampoco los estamos pensando muy bien en términos de cultura o género, pensando también en los hombres, en hombres mayores, por ejemplo, en este caso. Nosotros hace poco terminamos un breve reporte también sobre situación de salud mental y suicidio en Chile, y la población que más se suicida en Chile son los hombres adultos mayores.
Wow.
¿Sí? Y eso en general uno no lo sabe. ¿Sí? Porque los hombres mayores son los menos consultantes a salud mental, tienen menos intentos suicidas. En general, un hombre no va a avisar, lo va a hacer nomás.
Hay una cifra súper invisibilizada.
Absolutamente.
De suicidios ahí.
Claro, entonces ahí hay temas de género que el sistema de algún modo está respondiendo, yo diría, hacia ambos. ¿Te fijas? Como desde la personalización de las actividades que se está haciendo.
¿Y cómo desde lo, perdón, no, que el tema me parece absolutamente relevante, cómo se interviene desde lo psicosocial para prevenir, por ejemplo, estas cifras de suicidio, pensando que es gente que es reticente a acudir a estos lugares?
Claro. Ahí, mira, las sugerencias que se hacen al respecto es que tiene que tener un abordaje muy territorial, también como identificar, ¿cierto? Al final en cada territorio tú puedes ir entendiendo y un CESFAM o un COSAM va comenzando a conocer a su población de riesgo y va entendiendo que quizás, ojo con quizás este adulto mayor hombre que llega, que vive solo, que no te reporta quizás ningún síntoma a las pautas que ocupamos nosotros, que eso también es algo que sabemos que pasa. En general los hombres no salimos positivos, por decir así, a las pautas de tamizaje de depresión que tenemos en el sistema de salud. Pero hay otros factores, quizás. Es este que se llama quizás el caballero que anda un poco mañoso, el que ha dejado de participar en la comunidad. Entonces a ese quizás tiene que ponerle un poquito más de atención. Primero, la estrategia de rescate responde harto a lo territorial, pero tienes que conocer muy bien al grupo con el que vas a trabajar. Y las estrategias de prevención en este término parten mucho desde la activación conductual y la activación de la comunidad, ¿cierto? Hay, de hecho, un programa de la doctora Gitlin que apunta a depresión y reducción también de ideas suicidas. Lo que hace también es reunir, ¿cierto?, adultos mayores y capacitarles en las redes, por ejemplo, de apoyo que hay en la comunidad, que existan, porque muchas veces no las conocen. Piensan que es difícil poder participar en algo así, lo ven lejano, entonces una vez que tú facilitas eso, comienzan a vincularse, ¿no? En nuestra investigación nos ha pasado mucho que los vecinos son los que comienzan a invitar a este programa, por ejemplo.
Claro, porque es fundamental el rol de la comunidad para darse cuenta donde hay un caso de...
Exactamente, y muchos dicen, oye, yo dejé de ver a mi vecino, falleció la señora, por ejemplo. Falleció la señora y el vecino se encerró, no lo vimos más. Y de repente la vecina dijo, ¿sabéis qué? Voy a ir a golpearle igual y saber qué está pasando. Y ahí le invitan a participar a este programa o a otras instancias que existen en la comunidad, asociaciones de adultos mayores que existen también en Chile, varias, muchas. Entonces ahí se va dando un poco esto. Entonces el rescate desde lo conductual y desde cómo la comunidad también va siendo un elemento de detección misma en el término, en temas de prevención de suicidio en adultos mayores es muy importante. Pasa a ser muy importante en el tanto el rescate como en la prevención misma.
Volvamos al seminario, hagamos la invitación y reiteremos, en el fondo, las coordenadas de este abordajes innovadores en la promoción de salud de la vejez.
Exacto. Bueno, les invitamos a participar al seminario. Lo vamos a hacer este jueves 12 de abril en Casa Central de nuestra universidad y los cupos son limitados.
Uy, así ¿y hay espacio todavía?
Puede quedar espacio todavía, pero lo importante es que se inscriban a través de la plataforma y el formulario que hemos andado circulando y que está disponible tanto en la página de la Universidad UChile.cl o también ahí derivándose a la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo.
¿Esto está organizado pensando en todo público, yo proveniente de cualquier lugar, o más bien enfocado a algo más vinculado con la salud a nivel profesional?
Mira, más que la salud, está vinculado quizás con personas que tengan algún vínculo académico o en su quehacer clínico o profesional, sea en el fondo pertinente. Colegios, claro, sí, porque vamos a hablar igual harto de aspectos técnicos y científicos de las intervenciones y de la situación. Entonces, quizás, si uno no está muy relacionado con eso, puede quizás quedar un poco, puede sentirse un poco lejano lo que vamos a conversar. Pero, de hecho, la invitación es salud social. La doctora Gitlin es una de las que ha promovido esta idea de cómo seguimos enlazando el desarrollo social, el apoyo social, con los ministerios de salud y el sistema de salud mismo. O sea, que cómo vamos desarrollando intervenciones que se llaman sociosanitarias hoy día. Entonces, de hecho, ella te comentaba hace poco que ella es de profesión socióloga, claro, pero su carrera se ha hecho en el ámbito de la salud y es una decana de una facultad de medicina. Sí, entonces, ahí uno ve un poco esta mirada que junta esos elementos que en general los vemos aparte, lo que hace apoyo social y lo que hace el sistema de salud. Y el desafío ahí también para las políticas de envejecimiento apunta a cómo vamos integrando esos dos sectores y todos los otros que sean pertinentes también.
Bueno, multidisciplinariedad, abordajes innovadores en la promoción de salud en la vejez, este seminario de este jueves 12 de abril en la Casa Central de la Universidad de Chile a las 8:30 de la mañana. Jan Gajardo, académico del Departamento de Terapia Ocupacional, nos comentaba que aún quedaban algunos cupos, así que para quienes estén interesados, revisar ahí los datos del formulario. Jan, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Cambiar de tema y saludar, por supuesto, a Abril Becerra, quien ya se encuentra en nuestro estudio para acompañarnos como cada semana con su comentario de literatura. ¿Cómo estás, Abril? Abril, de nuevo, saludemos, porque estábamos con un problema.
¿No se escuchó?
No, escuché solo yo.
Muchas gracias, Paula.
Oye, Abril, bueno, ¿de qué vamos a conversar esta semana?
Sí, vamos a hablar sobre un evento internacional de poesía que se va a realizar en mayo, entre el 2 y el 5 de mayo aquí en Santiago, y que tiene que ver con la difusión de los trabajos de distintos poetas nacionales y extranjeros también. Se trata del Festival Internacional de Poesía FIP Santiago, que por primera vez, Paula, va a llegar a nuestro país, porque esta es una iniciativa que se ha realizado ya en otras ocasiones en Perú, pero que por primera vez llega con estas características y con todo este gran número de poetas a nuestro país.
Bueno, es interesante el tema de los festivales de poesía en Chile, puesto que muchas veces se han intentado hacer por larga, año tras otro, poder juntar a los exponentes, que sin duda, claro, hay, pero también los fondos, uh-huh, para poderlos llevar adelante. Y por una u otra razón, esto no se ha logrado establecer, sí, como una tradición nacional, pese a, bueno, la trayectoria de poetas que hay en el país.
Por supuesto, sí. De hecho, si uno intenta hacer el ejercicio de recordar cuáles son aquellos eventos ligados a la poesía, son muy pocos, tal vez. Por ejemplo, está la Feria Internacional del Libro de Santiago, donde hay uno que otro evento ligado a la poesía.
Pero hay como un espacio dedicado
a la poesía. Claro, pero es algo muy puntual. Nunca es como el tema principal de alguno de los eventos. También en Isla Negra se han hecho otras actividades producto de Pablo Neruda también, pero así como un evento internacional de la poesía en Santiago, eso nunca antes se había hecho. Y esta, Paula, es una iniciativa del poeta peruano Javier Jaczacondo, quien hace 6 años llegó desde Inglaterra, y él traía esta idea de poder gestionar este festival aquí en Santiago, porque ya lo había hecho en 3 ocasiones anteriores en Perú. Y la idea era justamente poder difundir el trabajo de los autores nacionales y también de algunos extranjeros. En esta ocasión, Paula, este evento se va a realizar en 15 comunas de la capital e incluye 25 eventos.
25 eventos.
Claro, entre los autores que van a venir, por ejemplo, se encuentra Manuel Silva Acevedo, quien es ganador del Premio Nacional de Literatura del 2016, uh-huh. Carmen Berenguer, también poetisa nacional, y quizás una de las novedades va a ser la visita de Jack Hirschman, quien es un poeta estadounidense, tiene 84 años y es el más joven de esa generación beat que uno recuerda por libros como En el Camino, de Jack Kerouac, Allen Ginsberg también. Así que va a poder conocerse también lo que es su trabajo y su poesía.
Abril, 25 comunas. ¿Ya está definida cuáles son estos lugares donde se va a poder disfrutar de este festival de poesía?
Mira, Paula, todo el programa completo está en fipsantiago.com. Ahí uno puede revisar los lugares donde están, porque claro, son 15 comunas, es bastante extenso el programa. Pero lo que más llama la atención de esto es que este festival contempla la realización de distintos eventos en lugares que son marginales, por así decirlo, o no tradicionales, que uno de ellos es la Penitenciaría de Santiago, donde los reos van a poder participar del evento leyendo algunos de los textos que ellos han escrito, y también se van a realizar en otros sectores, plazas, sitios un poco más aledaños, más alejados del centro de Santiago, para poder difundir todo este trabajo. El Mercado Tirso de Molina también va a ser uno de los puntos centrales donde se va a realizar también un recital de poesía.
Bueno, vamos a entonces reiterar cuáles son las coordenadas y también a lo mejor contar un poquitito más de los exponentes locales que van a estar participando, de los que ya conocemos que van a estar participando en este festival, Abril.
Sí, quizás Carmen Berenguer es una de las poetas nacionales que más trayectorias tiene y respecto de algunos de los otros participantes. Esto porque, claro, ella realizó un trabajo bastante importante en dictadura, ha realizado trabajos de investigación también, de intervención, y claro, ella actualmente es una de las voces como emblemas de toda esta generación de los 70, 80, que de algún modo u otro implantaban una vanguardia dentro de la poesía nacional de aquellos años. También va a estar presente Elvira Hernández, Malú Urriola, entre otros también exponentes. Hablamos también de Manuel Silva Acevedo, quien recientemente fue el ganador del Premio Nacional de Literatura del 2016, y claro, ahí uno se encuentra con una poesía quizás un poco más alejada de la vanguardia, pero que de cierta manera también nos habla de todo este trabajo, de toda esta tradición de poesía chilena. Me llama la atención también la visita de Jack Hirschman. Sin duda, yo creo que su participación aquí va a ser muy novedosa para las nuevas generaciones y, por supuesto, para los lectores de esta generación beat.
Abril, lo que pasa es que Tania González nos tiene una sorpresa telefónica porque vamos a poder hablar con Javier. Uh-huh. Javier, bueno, está al teléfono y nos va a poder contar en primera persona lo que está haciendo la preparación de este festival de poesía. Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos.
Hola, querida. Pues bueno, para mí también es una sorpresa, porque sabes que estoy en el aeropuerto de Guarulhos, camino a un festival de poesía en Marruecos al que me han invitado. Así que la audiencia nos disculpe si es que hay alguna interferencia con la conexión a internet, pero por ahora está todo fantástico.
Javier,
muchas
bueno,
gracias por llamarme.
Sí, preguntarte cómo va la organización de este Festival Internacional de Poesía. Comentábamos acá que en Chile, pese a la tradición de poetas que hay, ha sido muy difícil establecer algún festival o algún certamen que se dedique exclusivamente a este género.
Pues sí, es muy cierto, porque los egos son muy grandes. Pero por otro lado, hemos sido víctimas de un cambio de gobierno que nos ha hecho mal. Entonces, la mayoría de gestores estamos siempre a la expectativa, ¿no?, de ver qué va a pasar ahora con este nuevo gobierno, pero favorablemente el nuevo gobierno ha tenido la feliz iniciativa de apoyar una serie de iniciativas que no son solamente las nuestras, sino varias más, pero apoyar felizmente este concepto que estamos tratando de llevar en muchas partes, ¿no? De que en general de Chile se conoce en el mundo solamente el vino y la poesía. Hay que rescatar ese valor, me parece a mí.
Javier, te habla Abril por aquí. Quería consultarte cómo fue que surgió toda esta iniciativa para poder realizar este evento aquí en Santiago, considerando que tú ya habías realizado en dos o tres ocasiones este evento en Perú.
Pues bueno, tiene que ver con las profundas conversaciones que tuvimos con mis amigos poetas chilenos, que han sido una maravilla, que se han unido solidariamente a esta iniciativa y que finalmente han hecho posible este evento. Nosotros nos preguntábamos por qué no podía haber un gran evento de poesía en Chile. Sin embargo, hay un gran evento de teatro y grandes eventos de jazz y grandes eventos de caritas pintadas, y eso está muy bien. Pero, o sea, como Chile, que es un país de poetas, no puede tener un gran evento de poesía, o sea, es lo obvio y lo lógico.
Javier,
pues, viviendo como mucho tiempo fuera, y de lo que se hablaba de Chile era del vino y de la poesía.
Javier, ¿cómo se va a combinar en el programa las antiguas generaciones, o no más antiguas, sino más experimentadas generaciones de poetas locales con los nuevos realizadores del género?
Bueno, eso ha sido una prioridad en nuestra curatoría. La verdad es que lo que hemos hecho es juntar a poetas de todas las generaciones, de todas las canteras, con un afán inclusivo. Entonces, no solamente habrá gente pues mayor en la poesía convencional, de la gente que se conoce, es decir, Manuel Silva Acevedo, Elvira Hernández, Soledad Fariña, Raúl Zurita, etcétera, etcétera, sino que además habrá la oportunidad de poder escuchar a poetas que son totalmente desconocidos, ¿no? La única crítica que tengo con mi festival es que no he podido ubicar al poeta desconocido de Viri, porque aseguro que sí, ¿no? Pero nosotros no hemos sido capaces todavía de ubicarlo. Entonces, la idea es que conversen todas las generaciones, todas las voces, y que eso se pueda mostrar al mundo.
Sí. Javier, sí. Respecto, bueno, nosotras conversábamos un poco de algunas de las actividades que se van a realizar en el Mercado Tirso de Molina y también en la Penitenciaría de Santiago. ¿Con qué otro tipo de actividades nos vamos a encontrar en el marco de este festival?
Bueno, son básicamente recitales. Yo creo que Tirso de Molina y el recital en la Penitenciaría son un par de los más emblemáticos, pero en general vamos a tener 22 recitales, desde Vitacura hasta Talagante, pasando por Providencia, por Ñuñoa, por San Bernardo y por muchos otras comunas más. La idea es que los poetas chilenos pues puedan leer sus creaciones en muchos otros lugares que no son tradicionales, digamos.
Bueno, Javier, te agradecemos por supuesto tu tiempo, se nos está acabando el tiempo del programa y nada más que desearles suerte en la organización del festival, que estaremos anunciando prontamente en su programa completo cuando ya se acerque la fecha. Que estés muy bien y que tengas buen viaje.
Bueno, nos encomendamos a ustedes.
Perdimos, parece, la conexión con Javier. No nos alcanzamos bien a despedir uh-huh. de él. Javier Yatta Condor, él es uno de los organizadores, ¿no? Quien trajo esta idea desde Lima claro. hasta Santiago para poder crear este festival, Abril Festival, que, repitamos, ¿dónde se puede encontrar el programa y cómo va avanzando?
Sí, el festival se va a realizar entre el 2 y el 5 de mayo y los detalles están en fipsantiago.com.
Bueno, ahí vamos a estar entonces atentos a toda la información que les podamos ir entregando de este y otros eventos. Abril Becerra, muchas gracias por tu compañía.
Que estés muy bien.
Saludamos en los controles a Javier Díaz, en la producción periodística, como siempre, a Tania González. Nos encontramos mañana acá en la 102.5 Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile presentó Semáforo, con la conducción de la periodista Paula Campos. Semáforo. Un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
Conmemora esta semana.